Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Pues vamos con la historia de Laredo, con las noticias recogidas de la prensa escrita de los siglos XIX y XX y que hablan de nuestra localidad, también un poquito de nuestro entorno, y que hoy vamos a completar con los temas que ahora os avanzamos en titulares. 1924, mal año de capturas, culpan a la competencia del arrastre.
1885, Rafael Cruz Méndez, el San Roque, durante la epidemia de cólera.
En 1935 contaremos la alegre celebración de la romería de Santa Ana.
En 1967 fallece en Huelva, en accidente laboral, un trabajador laredano.
En la comarca vamos a ir hasta Liendo. En 1857 reclamaba el juzgado de Laredo a una mujer de Liendo para esclarecer un suceso realmente escabroso.
Y completaremos nuestro informativo con el deporte en 1928 con la velada de boxeo con 3 combates.
Iniciamos el relato de estos temas que os hemos propuesto y que os planteamos en el programa de hoy. Lo vamos a hacer con las capturas de 1924. No fueron buenas y la culpa se la echaban a la competencia del arrastre. La primera referencia la encontramos en el periódico El Financiero, viernes 28 de agosto de 1925.
Laredo. Durante el año 1924, los barcos de la Sociedad de Socorros de San Martín de Laredo cogieron la pesca siguiente: sardinas, 1.226.000 kilogramos; anchoas, 1.161.000; chicharro, 258.000 kilos; bogas, 14.000; verdel, 51.000; papardón, 218.000 kilos; bonito, 117.000; besugos, 2.800 kilos; merluza, 1.100; congrios, 5.400 kilos; berrodia y mero, 3.300 kilos. En total, 3.062.000 kilogramos, cuyo valor fue de 1.507.000 pesetas. La sociedad mencionada está constituida por armadores y tripulantes mancomunados y contaba en uno el año actual con un capital de 227.000 pesetas para socorros. Los armadores que pertenecen a ella disponen de 14 vapores y 45 embarcaciones a motor.
No está mal la cifra, 14 vapores y 45 embarcaciones a motor en el año 1924. Según los pocos datos que recoge el ICANE, Instituto Cántabro de Estadística, solo podemos establecer comparación con un par de años del entorno cronológico. En 1920 fueron 3,4 millones de kilos que aportaron 2,3 millones de pesetas, una cifra muy similar. Y en 1927 se subastaron 5 millones de kilos que dejaron 2,6 millones de pesetas. En ambas referencias, cifras superiores a las de 1924. Por otras publicaciones, sabemos que al año siguiente, 1925, las descargas de bocarte en el puerto Pejino, por ejemplo, no fueron muy superiores a 1,2 millones de kilos, por lo que la cifra tampoco puede ser considerada como muy buena. En un programa anterior ya hemos reflejado las enérgicas protestas del sector pesquero ante el abuso de la pesca de arrastre. El 19 de marzo de 1924 había viajado a Madrid una comisión de pescadores del Cantábrico acompañando al alcalde de mar del puerto de Santander, don Juan Seoane. Fueron recibidos por el rey Alfonso XIII. En la comisión pidieron la prohibición de la pesca de arrastre en la costa cantábrica. Esta fue una demanda planteada desde los primeros años del siglo XX, pero nunca fue atendida por las autoridades nacionales.
El Gobierno central, mediante Real Orden del 11 de noviembre de 1924, autorizó el uso de tarrafas o bous en nuestras costas, a lo que responden los pescadores perjudicados con protestas. En los años 20 del siglo pasado, la mayor parte de las villas costeras contaban con fábricas de conservas que, bien bajo la modalidad de salazones, bien como conservas enlatadas en aceite, tenían en la sardina y el bocarte su principal materia prima y la principal garantía de una ocupación estable de sus instalaciones. La crisis de capturas de sardina se detecta en Vigo durante el año 1922. En Asturias, las primeras evidencias datan de 1923 y en Santander se detectaba desde este año 1924. A la escasez de sardina y reducción del bocarte se suma el descenso de captura de merluza mediante los métodos tradicionales. Fijémonos que en el puerto de Laredo apenas se descarga en todo el año 1924 una tonelada de merluza. En 1925, Basterrechea advertía de que la disminución paulatina y constante de esta y otras especies en la plataforma continental adquiría tintes pavorosos. En los años siguientes y en frecuentes asambleas se reiterarán las demandas contra la tarrafa y contra la pesca a la ardora. De este año podemos contar una buena jornada de pesca. Así lo publicaba el Cantábrico, el Diario de la Mañana, el sábado 10 de mayo de 1924.
Buen día de pesca, decía el Cantábrico. El de ayer fue un día de extraordinaria fortuna para la sociedad de pescadores de este puerto. El total de lo pescado en una sola marea ascendió a la respetable cantidad de 18.345 arrobas de bocarte y su valor importó 73.350 pesetas. El precio mayor fue de 11,30 pesetas y el menor de 1,50. El precio medio resultó ser el de 4 pesetas. Que tenga unos cuantos golpes de estos la sociedad es lo que deseamos. Estamos hablando de peso en arrobas. Además, este año 1924 fue especialmente conflictivo en el sector pesquero en Laredo porque se organizó una revolución contra el impuesto a la pesca que quiso instaurar el ayuntamiento y que, tras las duras protestas, se suplió por otro impuesto al vino. Este movimiento se denominó el motín de la perra gorda.
Disponemos de noticias de capturas de múltiples jornadas del año 1924. Así, el 23 de enero, la carencia de sardina de buen tamaño en estas aguas ha obligado a estos pescadores a salir en busca de ella. Anteayer regresaron con unas 300 arrobas pescadas cerca de Santander y ayer con unas 1.000 arrobas. 31 de enero. Ya se pesca en estas aguas abundante sardina, pero de tamaño pequeño. Este cabildo echó ayer en tierra más de 2.000 arrobas. La más pequeña valió a menos de 3 pesetas arroba, la mediana entre 5 y 6 y la de mayor tamaño alrededor de 7,5.
Los periódicos seguían publicando descargas en el puerto Pejino. El 8 de febrero, buenas mareas. Anteayer vendió este cabildo 3.200 arrobas de pescado y ayer 4.200. La costera de Bocarte, a juzgar por las muestras, parece adelantarse este año. Así decía el 8 de febrero. El 30 de marzo, desde hace dos o tres días, viene notándose la presencia de pequeñas cantidades de bocarte en nuestra abra. Empezó vendiéndose de 9 a 12 pesetas. En las playas hizo ayer buena marea el patrón Lalo y dio con un banco de chicharro y metió a bordo hasta llenar la trainera hasta los toletes. De desear es que se repitan estos lances y moje todo el cabildo porque la crisis no es menuda. Esa es la crónica del 30 de marzo. Y la del 18 de mayo hablaba, continúa vendiéndose en este puerto grandes cantidades de bocarte pequeño. El de buen tamaño escasea y se vende a buenos precios. Y finalmente, el 30 de septiembre, sale alguna cantidad de sardina que se vende de 10 a 12 pesetas arroba. Bienvenida sea y que no falte, porque los pescadores andan por tierra inactivos hace tiempo y sin ganar chiquita.
Al final del año se recopilaron los resultados más destacables. Lo publicaba el Cantábrico, Diario de la Mañana, el martes 6 de enero de 1925. Laredo, la vida de un puerto en 1924. De la sociedad de pescadores de este puerto, que puede parangonarse como las entidades más rectas y concienzudamente administradas, tomamos los siguientes datos referentes al movimiento de pescas durante el año 1924. Ingresó por el producto de pescas de todas clases 1.507.000 pesetas y 45 céntimos. No obstante haber sido el 1924 uno de los peores años de sardina, en 1923 recaudó por dicho concepto 1.683.000 pesetas, de menos en 1924 176.500 pesetas y 46 céntimos. He aquí algunos datos comparativos de los principales productos. Sardina, en 1923, 1.686.000 kilos. En 1924, 1.226.000. Bocarte, en 1923, 1.008.000 kilos. En 1924, 1.161.000. Como se ve, el año sardinero rindió 459.500 kilos menos que el año anterior, y la costera de Bocarte produjo 152.700 kilos más que la del año 1923. En Papardón y Bonito también aventaja el 1924, pues se vendió 218.800 y 116.900 kilos respectivamente. En cambio, en las demás clases, boga, besugo, congrio, merluza, chicharro, etcétera, etcétera, hubo una pequeña baja. El mes de más abundancia de sardina fue el de enero, 247.792 kilos. El de más escasez, marzo, con 2.512 kilos.
Continúa el relato de enero de 1925, destacando que realmente las cantidades pescadas en 1924 fueron mayores, pues en estos datos no figuran las ventas hechas por este cabildo en otros puertos, tales como Bilbao, a donde frecuentemente concurre para aprovechar los excelentes precios que suele obtener en este mercado vasco. Durante el año se distribuyeron socorros en metálico, que representan, a razón de 15 pesetas por socorro y socio, unas 10.000 pesetas en junto, pesetas 70.000. En especie, la sociedad socorrió a sus miembros con 93.000 kilos de pan por valor de 56.000 pesetas. En la renovación de su junta directiva ha sido reelegido presidente don Ceferino Revolvo y vocales los señores don Matías Marsella, don Rufino Bolívar, don Nicolás López, don Luis Gómez, don Julián Calle, don Miguel Bustamante, don Ángel Revuelta, don Manuel Martínez, don Sebastián Bustamante, don Sergio Nates y don Ramón Ortiz. Deseámosles, en el año que corre, suerte y acierto en la dirección de los negocios de tan simpática y laboriosa sociedad. Se firma en Laredo, 5 de enero de 1924.
En una ligera comparativa con cifras recientes, en 2024 el puerto de Laredo maneja unos números de descarga lógicamente muy superiores, con el aporte de barcos de todo el Cantábrico. Sardina, 100.000 kilos. Recordamos que la pesquería está vedada actualmente. En 1924, más de un millón de kilos. Bonito, 900.000 kilos en la actualidad. En 1924 fueron 116.900. Bocarte, casi 3 millones de kilos. En el 1924, poco más de un millón. Papardón, 75.000 kilos actualmente. Hace un siglo era una especie de mayor importancia a la actual. Una noticia que nos ha llevado hasta 1924.
Ahora nos vamos a 1885. Las epidemias de cólera y viruela fueron una de las lacras provocadoras de la decadencia del atraso decimonónico de Laredo. Y vamos a hablar de una de ellas, la de cólera de 1885.
Cuentan Brígido y Ortiz en Historia de Laredo que varias epidemias asolaron esta costa, entre ellas la de peste de cólera entre 1854 y 1855, a causa de la cual mucha gente de la villa salió huyendo a refugiarse a Liendo y Colindres. Estos mismos autores hablan de otra de viruela en 1882 y en octubre de 1883 el sarampión hizo numerosas víctimas en Laredo, haciendo días en que el médico practicó 120 visitas a enfermos, cesando la epidemia en diciembre. Y en julio de 1884 aparece el cólera en nuestra villa y se instauran por la Junta de Sanidad Local medidas: blanqueo de cuadras y patios, extracción diaria de residuos de fábricas y escabeches, limpieza diaria del matadero público, inspección de alimentos. Medidas preventivas insuficientes, ya que en octubre de 1885 se volvía a declarar una nueva epidemia de cólera, quemando por las noches barricas de madera con 30 kilos de azufre para combatir la epidemia. La epidemia de cólera de 1885 se ensañó en los segmentos más desasistidos de la sociedad, con porcentajes de fallecidos de entre el 30 y el 50% de los atacados.
El resumen general de las invasiones y defunciones de cólera ocurridas en España durante el año 1885, publicado al año siguiente, recoge los datos de la epidemia. El registro oficial de Laredo habla de 202 invadidos y de ellos 82 fallecidos. Fecha de inicio 25 de octubre y conclusión 26 de noviembre, causando una mortalidad del 1,87% de la población y una mortalidad del 40,5% de los infectados. En este escenario hay lugar para los dramas y también para las leyendas, como la que recoge Basoa sobre el peregrino o penitente que se puso a disposición de las autoridades locales para asistir a los enfermos coléricos de la villa, trasladar los cadáveres al depósito del cementerio municipal o quemar barricas de madera con 30 kilos de azufre por la noche. Al desconocido le llamaron el San Roque y al cesar la peste parece ser que se ausentó y nadie supo más de él. A este San Roque lo hemos identificado gracias a varias publicaciones. Por ejemplo, la de El Correo de Cantabria, lunes 7 de diciembre de 1885.
El socio de El Socorro, don Rafael Cruz Méndez, conocido por San Roque, tan pronto como llegó de Laredo de asistir coléricos, ha salido para la isla Cristina, donde actualmente causa estragos la epidemia. Según manifestación suya, se ha impuesto la misión de acudir a los puntos donde el cólera se presente con más saña. Laredo, 5 de diciembre de 1885. Amigo Alfredo, este vecindario ha dado una prueba de agradecimiento que le enaltece en sumo grado. Las tres hermanas de la caridad que vinieron de Endesa con el único fin de asistir a los coléricos, esos ángeles de la tierra que hemos tenido aquí, sembrando el consuelo donde la epidemia dejaba el luto, ejerciendo sin descanso su santa misión en beneficio de la humanidad, han sido dignamente despedidas por este vecindario. Ayer regresaron a Santander recibiendo a su salida de esta pruebas inequívocas de afecto y de respeto. Acompañan a las hermanas en su viaje el señor alcalde, un regidor y el párroco de esta villa.
También continúa el relato de 1885, también el reputado médico don Francisco Toca Lecture y su acompañante, don Rafael Cruz Méndez, socio de El Socorro, conocido por San Roque, más que por su nombre, han salido para esa que bien se han portado. El vecindario ha acompañado a todos hasta cerca de Colindres, despidiéndoles con entusiastas aclamaciones. Debo advertir que el señor Cruz se le llama San Roque por la infatigable asistencia que ha prestado a los coléricos. El sobrenombre, que generalmente rebaja, en esta ocasión enaltece. Le honra más el que lleva que el mejor título nobiliario que le pudieran dar. Han dejado en Laredo gratos recuerdos de su estancia porque los favores que se reciben en momentos de desgracia como los horribles que la epidemia nos ha hecho pasar dejan en el alma indelebles recuerdos de gratitud. Dícese que este ayuntamiento piensa acordar la forma en que ha de demostrar su agradecimiento a las tres hermanas, al señor Toca y a San Roque. Nada más justo.
nos confirmaba su identidad y que seguía con vida a pesar de su arriesgada dedicación, una información de 9 años después. La publicaba El Aviso, periódico bisemanal de noticias, anuncios, mercantil y de intereses morales y materiales, el martes 30 de octubre de 1894. Se halla en Santander después de haber permanecido algunos años en América don Rafael Cruz Méndez Núñez. Este señor es aquel que sirvió de practicante en Laredo al reputado médico de esta capital, don Francisco Toca, durante los tristes días del cólera en aquella villa hace algunos años. Allí prestó tan valiosos servicios y algunos tan heroicos como llevar él mismo en hombros los cadáveres al cementerio y enterrarlos, que el pueblo le aplicó el apodo de San Roque, siendo despedido cuando salió de allí con grandes demostraciones de gratitud y simpatías.
Pues este es el loor de Radio Laredo en esta fecha a Rafael Cruz Méndez Núñez, siglo y medio después de su notable participación en apoyo de los sufridos laredanos de aquella epidemia de cólera de 1885.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Volvemos al siglo XX para contar la alegre celebración de la romería de Santa Ana. Salió publicada en el Cantábrico, Diario de la Mañana, domingo 28 de julio, al día siguiente de 1935.
La romería de Santa Ana. Es la romería de las meriendas desde que Laredo es Laredo. El dicho popular que reza así, todos los cojos van a Santa Ana, quiere decir que en cada casa no quedan más que los gatos, porque los bípedos, llegando la hora de las 5 de la tarde, emprenden la subida del hoy asfaltado camino alto del castillo, desde donde la vista abarca el panorama más inmenso y de mayor belleza que ofrece esta brava costa cantábrica, para llegar al sitio de Santa Ana, cerca de la ermita que erigió a sus expensas Rukova, famoso arquitecto montañés fallecido, y tender sus blancos manteles sobre las verdes praderas que circundan el pequeño llano donde se sitúa la banda que ha de hacer danzar a la gente moza.
La esplendidez del día contribuyó grandemente a aumentar este año el número de los romeros, entre los cuales figuraban los veraneantes, que dieron un contingente respetable. Seguramente que esta fiesta, fuera de programa, habrá sido de su mayor agrado. La vuelta, para dar idea de lo mucho que gozó la colonia veraniega, bastará decir que al regreso, y siguiendo una costumbre tradicional que muchas veces hemos recogido en esta sección informativa, las clases sociales más distinguidas, unidas estrechamente con el pueblo obrero en anchas hileras, bajaron la cuesta saltando y cantando detrás de la banda municipal, llenando la calle central y desbordando la plaza y sus amplios alrededores, donde continuó el baile.
Un caso de verdadera democracia, el de aquella bulliciosa y alegre convivencia que impresionó muy agradablemente el ánimo de cuantos lo presenciaron, y una nota simpática la que dio aquella avalancha. De aquel torrente humano no salió nada que desentonara ni fuera socialmente censurable. Y nosotros muy contentos de ensalzar la repajolera gracia y alegría que caracteriza a este pueblo pescador y por contagio a los que lo rodean. Otro mérito de estas expansiones es el de reducir los pesos pesados a pesos ligeros en dos lecciones como la de ayer, ¿verdad, don José? Una noticia de 1935.
Y ahora pasamos de la fiesta al drama con el fallecimiento de un trabajador laredano en un accidente laboral ocurrido en Huelva en el año 1967, lo contaba y lo hemos extraído de la hoja oficial del lunes 26 de junio de 1967.
Muere un joven de Laredo. Víctima de accidente de trabajo ocurrido en Huelva, falleció Julián del Pozo Gaitán, vecino de Laredo, el cual deja esposa y 2 hijos. Julián sufrió hace días un accidente de trabajo cuando manipulaba una grúa y durante el tiempo que ha estado en el hospital no recobró el conocimiento.
El fallecido trabajaba en una empresa llamada Eversa. Según la esquela publicada en este mismo periódico, Julián del Pozo Gaitán falleció el día 24 de junio a la edad de 35 años de edad. Era su viuda, la laredana Matilde Yanderal Vidal, siendo sus hijos Julián y Benito del Pozo Yanderal. Un suceso con triste final acaecido en 1967. Y ahora, bueno, pues vamos a hablar de un suceso verdaderamente lejano en el tiempo. Vamos a 1857, una vecina de Liendo buscada por el juzgado para esclarecer un suceso verdaderamente escabroso. La primera referencia es del Boletín Oficial de la Provincia de Santander, 23 de febrero de 1857.
Vigilancia. Habiéndose ausentado de Liendo Nemesia del Campo, natural de dicho pueblo, e ignorándose su paradero, los señores alcaldes de esta provincia, individuos de la Guardia Civil, de Vigilancia y demás dependientes de mi autoridad en la misma, procederán a la busca y captura de la expresada Nemesia, cuyas señas se expresan a continuación y a vida la pondrán a disposición del señor juez de primera instancia de Laredo, por cuya autoridad es reclamada. Santander, 18 de febrero de 1857, Fernando Badiola. Señas de Nemesia Campo, edad de 24 a 25 años, estatura pequeña, cara redonda, color bueno, pelo y cejas rojo, ojos blancos, vestida con saya de estameña ordinaria, delantal de percal oscuro, pañuelo de percal en la cabeza y descalza.
Dos semanas después se publicaba otra reclamatoria judicial y se informaba del grave delito por el que se le buscaba. Boletín Oficial de la Provincia de Santander, lunes 9 de marzo de 1857. El licenciado don José Celestino de la Cuesta, caballero de la Real Orden de Isabel la Católica y juez de primera instancia de esta villa de Laredo y su partido. Por el presente, cito, llamo y emplazo a Nemesia del Campo, mujer de Dionisio Gavilán de esta vecindad, cuyas señas van a continuación para que, en el término de 30 días, se presente en la cárcel de este juzgado a oír los cargos que se le hagan y exponer su defensa en la causa formada por hallazgo del cadáver de un niño de tierna edad en el sitio de Santa Ana de esta jurisdicción el día 29 de enero último, apercibida que no verificándolo, se continuará y sustanciará la causa en su ausencia y rebeldía y la parará todo perjuicio. Pues así lo he mandado en providencia de este día, Laredo, 5 de marzo de 1857, José Celestino de la Cuesta, por su mandado, Miguel de Bustillo Rocillo.
No conocemos más hechos de este caso, únicamente es en reseña a la aparición del cadáver de un niño en el barrio de Santa Ana. Lo que sí sabemos es que en Nemesia Campo, 34 años después, con unos 60 años de edad, seguía viviendo en Liendo. Una noticia fechada en 1857.
Un poquito de publicidad ahora mismo que hemos extraído de Libertad, Diario Nacional Sindicalista, domingo 24 de mayo de 1942.
Anuncios económicos. Alquileres. Playa de Laredo, Santander. Vendo, alquilo chalet moderno, 7 dormitorios, 3 cuartos de baño, hall, sala, comedor, servicios, terraza mar, jardín, garaje. Dirigirse P. Artiñano, Diego de León, 55, Madrid.
Y nos queda el relato deportivo que hemos extraído de El Cantábrico, el miércoles 11 de enero de 1928 y tiene que ver con el boxeo.
La epidemia de los puñetazos se extiende y nos invade. Ya no nos acordamos aquí para nada del ejercicio de la pelota, al que en tiempos pasados hubo mucha afición, ni de otros varoniles ejercicios físicos con que se cultivaba el músculo y se fortalecía la raza. Ahora arrasa y entusiasma a los pueblos ese bárbaro espectáculo del boxeo en el que el hombre sustituye a la fiera, lo mismo cuando logra asestar un fuerte golpe a su contrario y derribarle hecho un guiñapo, que cuando aúlla de placer al ver caer al vencido privado de conocimiento. Y este sensacional y modernísimo deporte, última palabra de la cultura de los actuales tiempos va adquiriendo carta de naturaleza en Laredo, como vimos en la sesión de aficionados que presenciamos ayer. Inmunes a esa plaga de terminachos ingleses, extranjerismo con que todo aficionado al cuadrilátero de cuerdas maltrata a la belleza de su idioma nativo, vaya en castellano mondo y lirondo la impresión del simulacro que, semibroma, semiveras, nos ofrecieron ayer nuestros ases.
El primer combate se hizo por Luis Camino y José Rasines, a 6 asaltos. Ambos lucharon con decisión y coraje. Antes del final fue proclamado vencedor el José Rasines por agotamiento y abandono de Luis Camino. Siguieron a estos los chavalucos Pedro Lastra e Isaac Revuelta. Valientes como dos gallos de pura raza, se hincharon a darse guantazos. De primera intención, Isaac Revuelta le rompió los morros a Pedro Lastra. Pero este, que es más duro que el acero Siemens, ni se dio por aludido, pues sonriendo y valiente siguió, como si tal cosa, sacudiendo mamporros en la cara de Isaac hasta ponérsela como un tomate. En uno de los asaltos, el Isaac asestó un golpe bajo y doloroso al Lastruca, por lo que fue amonestado por el director de la lidia, no pasando la cosa a mayores desmanes porque, reconociendo su falla el Isaac, casi intentó ponerse de rodillas para pedirle perdón al Lastra. Para probar la dureza de este marineruco, baste decir que, al terminar los asaltos, protestaba de que fueran tan cortos. Fue proclamado vencedor, por puntos, Pedro Lastra, alias Corderuco. Rediez con el Corderuco, si llega a salir lobo.
Y como fin de fiesta salieron a escena Víctor Bustamante, alias Apaña, de Laredo, muchacho de fuerza y extraordinaria envergadura que sabe pegar, cubrirse y esquivar, pero se encontró enfrente de Paulino García de Santoña, alias Panoyas, y de nada le valió ni su estatura ni aquellas antedichas condiciones, porque Paulino García, constituido así como para aspirar a un puesto entre los atletas del boxeo, si se lanza por estos derroteros, tiene un derechazo como una bala, rápido, seco y potentísimo. Se propinaron abundantes y formidables golpes en los dos primeros asaltos, pero en el tercero Víctor sucumbió, castigado seriamente por la derecha de Paulino García, que fue declarado vencedor. El árbitro, José Iñarra, cumplió a tal perfección su difícil cometido, llevando la lucha con todas las de la ley y sin dar lugar al menor incidente desagradable, y con Oruña dio al espectáculo la sensación de un encuentro de los de campanillas para el bolsillo de Mr. Richard. Bueno, que ya estoy viendo a los chicos a aporrearse por calles y plazuelas, un tema relacionado con la práctica del deporte en Laredo en 1928.
No estaba muy de acuerdo el corresponsal con la práctica del boxeo, pero realmente hizo de gran profesional a la hora de relatar los tres combates, de forma directa, amena y desde luego plenamente acertada en la descripción. Un relato deportivo que cierra hoy nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.